Ahora en este momento le vamos a dar la bienvenida a Adriana Miranda, ella es trabajadora social, docente universitaria, militante por la ESI, entre otras cuestiones. Y bueno, vamos a abordar este tema, así que le damos la bienvenida aquí Ángeles y Kenty, te saludamos. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, buen día Ángeles, gracias por esta invitación y bueno, buen día a quienes están ahí escuchando y acompañando este espacio.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, ahí sé que te estás terminando, estás a full ahí trabajando, así que haciéndote un espacio.
Me acabo de ir a un consultorio vacío en este momento, pero bueno, ahora sí con muchas ganas de poder compartir con ustedes.
Bueno, no sé si querés presentarte también un poquito ahí para nuestra audiencia.
Bueno, mi nombre, como decía Ángeles, es Adriana Miranda, yo soy trabajadora social, que en este momento trabajo en el programa provincial de VIH, hago el acompañamiento de las infancias, de niños y niñas que viven con VIH en nuestra provincia, desde el programa en el Hospital Humberto Noti, a la vez hago el consultorio también en el Hospital Central para adultos y adultas que viven con VIH, y en el Centro Emilio Coni la oportunidad del espacio de lo que es asesoramiento y testeo de VIH. Por lo tanto, bueno, hay personas que me conocen desde el momento de su diagnóstico hasta el tratamiento, nos encontramos en diversos espacios. A la vez, bueno, como bien decía Ángeles, yo trabajo en la educación sexual integral desde hace muchos años y soy militante de la Ley de Educación Sexual Integral. Esto trae conmigo el posicionamiento por ahí crítico de todo lo que nos está sucediendo en términos de derechos sexuales reproductivos, de acceso a la ESI, de la prevención, que un poco es lo que nos está pasando ahora, ¿no? El terreno que está siendo bastante movedizo y que nos está generando muchas inquietudes. Contarles, si te parece, Ángeles, un poco con la presentación que hiciste, contarles que, bueno, en lo que es VIH, estamos a nivel nacional viviendo algunas modificaciones, si bien no han tenido un impacto directo en la provincia, que desde el programa provincial tiene como una organización bastante como singular y particular, que en muchas ocasiones, cuando han habido algunas labilidades a nivel nacional, se han podido sortear, pero no va a estar exento en las medidas que se vienen tomando del gobierno nacional, con toda seguridad, a partir del 2025, ¿no? Donde se ha anunciado un recorte del presupuesto de más del 70%, uh-huh, en todo lo que es VIH, hepatitis virales, tuberculosis, como bien dijiste. Uh-huh. Esto es preocupante, habría que ver cómo entran en juego por ahí las luchas y las conquistas que están traducidas en leyes, ¿no? Nosotros tenemos una ley muy nuevita, si bien teníamos la anterior, la 23.798, que era de finales de los 90, que en su momento fue una ley como bien interesante en términos de acceso a derechos humanos, el abordaje del VIH desde ahí, nuestra nueva ley, que se sanciona a finales del 2023, es la 27.675, es una ley que viene a responder a otras necesidades del colectivo de las personas que viven con VIH y fue el producto de la lucha de esos colectivos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es más, cuando hago alguna capacitación al respecto, para mí es más que interesante y necesario y corresponde éticamente invitar a alguien de las organizaciones y colectivos, porque ha sido una lucha de las personas que viven con VIH, tener esa ley. Entonces, cuando digo que entran por ahí en tensión o va a ser un campo de disputa lo que pueda llegar a pasar con estas medidas del gobierno nacional y lo que plantea la ley, ya viene pasando. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, esta ley planteó en su momento con el objetivo de erradicar el estigma y la discriminación, ¿no? Uh-huh. Que viven las personas que viven con VIH, que esto lo sabemos, que sí, es una lucha que se encarna hace mucho tiempo y lamentablemente siguen sucediendo situaciones relacionadas con esto. Una de las cosas que se había avanzado y que se había podido incorporar en la ley era poder tener un observatorio de las situaciones de discriminación y cómo se abordaban, en el cual se articulaba directamente con el Instituto Nacional contra la Discriminación, con el INADI.
Claro.
Y es de claro y público conocimiento que ha pasado con el INADI,
sí,
¿no? Por tomarte una cosita así, sí, de las muchísimas que nos plantea la ley, claro. El miedo por ahí que los colectivos están expresando y ya están organizándose en estas luchas es lo que puede influir en justamente la efectivización de esta ley. El abordaje.
Ay, se cortó. Bueno, ahí vamos a volver a retomar conversación.
Entonces, retomando hasta ahí, es como que entramos en este campo de disputa o de desafíos, digo yo, ¿no? De que si lo que se está pensando es un recorte tan alto, porque lo que se entiende es que va a ser de más del 70%, y esto puede influir en varios aspectos que plantea la ley, y vuelvo a esto, ¿no? Que le dan sentido a estas disputas, a estas luchas de los colectivos, como por ejemplo, lo que es el testeo y el asesoramiento. Si, por ejemplo, va a haber menos dinero, habría que ver cómo impacta eso en la posibilidad de testearse, que existan los reactivos necesarios, ¿no? En términos de tratamiento, ver si va a haber disponibilidad de reactivos, los que son de controles, de cargas virales, de CD4, cómo va a influir esto en la atención médica, cómo va a influir en la medicación, en los tipos de tratamiento diversos que existen. O sea, estaríamos entrando en un terreno bastante complejo. No sé si se escucha, porque
sí,
siento
sí,
un ruido,
sí.
Creo que es mi teléfono el problema.
Sí, se
eso
escucha.
Es lo que por ahí nos preocupa, por un lado.
O sea, en riesgo absoluto
lado,
también los tratamientos, ¿no?
Y se supone, estamos hablando de un recorte el que se plantea del 76%.
Una locura.
Es muchísimo, es una locura. Entonces, bueno, esperemos que no sea así. Los colectivos de todo el país, que yo siempre digo que son quienes históricamente han llevado adelante todas las luchas y los avances, hasta en lo que es tecnología y ciencia, en relación al VIH, han sido los colectivos de las personas que viven con VIH. Habría que ver cómo ya están organizándose, ¿no?, a nivel de todo el país, un poco para ir evaluando estas posibilidades. Uh-huh. Otro de los temas, no sé si lo alcancé a decir, o sea, alcanzó a escuchar recién, es lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Uh-huh. Vieron que por ahí nos pasa, en lo que es salud en general, todo lo que es prevención, por lo general es lo primero que se desfinancia, ¿no? Muy poco estratégico e inteligente hacer eso, pero se suele hacer. Y la verdad es que no exista que la política pública no se oriente a la prevención, es la que hace que se desborden también después los sistemas de atención, ¿se entiende?
Sí.
Y se disminuye también el acceso a la salud de calidad de las personas. Entonces ahí también nos encontraríamos con eso. Hay programas que la Argentina lo estaba llevando a cabo, como por ejemplo lo que es PrEP, no sé si ustedes han escuchado, que es la profilaxis preexposición, que es la posibilidad de iniciar un tratamiento para la prevención del VIH, un tratamiento médico. Acá en Mendoza se está haciendo, del país, una de las provincias que se realiza, que es de modo gratuito, y habría que ver cómo se va a poder sostener, ¿no? Si va a estar influenciado el presupuesto para la medicación en general, habría que ver cómo se va a sostener la de prevención. Bueno, es realmente hasta que se vea qué es lo que va a suceder con esto, son cuestiones que tienen que ver con la inconstitucionalidad, ¿no? Entendiendo que tenemos un marco normativo que, como bien decías vos, regulatorio de la realidad del VIH, plantea el poder sostener en pie y de calidad todas estas cosas que se verían afectadas con un recorte tan alto del presupuesto.
Uh-huh. Incluso tratados internacionales, ¿no? También, que avalan,
sí, claro,
que avalan
claro.
Toda esta ley.
Uh-huh. Exactamente. Internacionales, y yo siempre voy a destacar la Argentina en términos de las luchas de los movimientos, porque sigue siendo bastante de vanguardia las luchas. En términos de una, se adaptó la nueva ley a la realidad actual, ¿no? Hay una actualización de esa realidad, porque la han vivido, las personas la han vivido, ¿no?
Claro.
Perdón, no sé si se siente mucho ruido. Ahí está,
se
entró
sí,
gente
se
al consultorio.
Siente ruido, pero se escuchó.
Perdón. Entonces, bueno, volvemos a esto, ¿no? Nos encontramos ahí en un campo de bastantes tensiones. que hay que estar atentos también como ciudadanos, ¿no? No hace falta ser una persona viviendo con VIH para entender que esto nos afecta a toda la población.
Tal cual. Y bueno, además de un poco relacionando lo que nos había pasado al colectivo de las personas con discapacidad, que nos pasa todos los años, que se desactiva el beneficio del transporte. Entonces, bueno, que nosotros lo solucionamos volviendo a acreditarlo simplemente en una máquina de las de transporte aquí, pero queríamos saber cómo es el más complejo la situación en tanto al colectivo este de VIH. No sé si vos tenés información para darnos de eso.
Bien, sí, en realidad las personas que viven con VIH en nuestra provincia en particular, porque esto no sucede en el resto de las provincias, tienen acceso a lo que se denomina pase libre de transporte por una ley que es la 7811. Vuelvo a decir que esta ha sido también una lucha de un colectivo local de acá, que se logró, bueno, ya hace bastantes años. Que lo que determina ese pase libre de transporte es que las personas pueden movilizarse al interior de nuestra provincia de modo gratuito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene por ahí a diferencia de otros beneficios locales? Es que las personas que viven con VIH deben tramitar en servicios públicos, a diferencia, o sea, utilizan la tarjeta SUBE, ¿no? Que es una cosa. Pero a través de servicios públicos tramitan un código QR, que es como un certificado que se presenta para poder activar su pase urbano y a la vez con ese QR tiene lo que es media y larga distancia al interior de la provincia. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto que en otros casos se puede resolver fácilmente activándolo en una maquinita TAS que le denominan o en la misma casa de gobierno, ¿no? Activarlo en una terminal? Acá el problema con el que a veces se encuentran, y nosotros siempre decimos, bueno, son las pequeñas barreras que siempre van a existir y existen, es que las personas que tenían como vigente su código QR, este que les comento, sí lo pueden hacer sin problema la activación en la máquina TAS. Que a todo el mundo, digamos que el 31 de octubre deben haber visto, pues esto pasó con todos los abonos con discapacidad, con este, dejaron de tener como, había que reactivarlo, se desactivaron.
Se desactivaron, exacto.
Entonces en este caso, claro, en este caso lo que pasó fue...
Oh, y se nos volvió a cortar justo en la parte clave de la conversa. Se nos cortó, Kenty, ¿podés creer? Justo en la parte clave de la conversa se nos cortó cuando nos iba a decir, pero bueno, más o menos nos puso ahí en autos de hay que acercarse, por favor, para que nos cuente el final. Kenty va a volver a llamarla para que nos cuente el final ya en esta comunicación súper cortada, pero bueno, el cuento es este que les estábamos contando, se desactivaron todos los pases urbanos. En el caso de las personas con discapacidad fue más sencillo reactivarlos. En el caso de las personas que tienen VIH, tienen que hacer un proceso un poquito más largo, que ahí estaba contándonos Adriana, con quien estamos retomando a través de un código QR. Y justo si querés continuar, ¿cómo resolvemos este
Bien.
tema del transporte? Perdón, pero bueno, cosas que pasan con las
Sí, estamos con un
comunicaciones.
problema técnico que
Sí,
no.
no importa.
Ya les explicaré que acá en los consultorios tenemos como tipo un búnker, está todo tan metálico. Para mí eso es algo de la señal, porque
Seguro.
se corta de la nada. No sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, las personas lo que tienen que hacer es tramitar este certificado, que es un código QR,
Exacto,
que es lo
por
que
ahí
pasó en
vamos.
el 31 de octubre.
Exacto.
Claro, el 31 de octubre se le da de baja a todos los abonos y aquellas que no tenían vigente su código QR son las que no han podido resolver, hasta que lo podamos resolver, su situación. Lo que impacta en sus vidas cotidianas, ¿no? En lo laboral, en el acceso al hospital, en el acceso a la farmacia, en lo que, bueno, conocemos que por qué se garantiza el pase libre. Eso se hace, si bien no es un trámite tan largo, pero resulta a veces complejo porque se hace con dos pasos: un certificado que inicio yo, que certificamos que es una persona que está incluida, digamos, en el programa por hacer el diagnóstico, tiene un proceso de firmas que no se hace en el momento, tarda unos días en ser firmado, porque se lo firma una trabajadora social, una médica y la directora del hospital, y eso ya va llevando un tiempito más. Y a la vez tienen que ingresar a través de un link y acá nos encontramos con otra nueva barrera, como digo yo, no para todo el mundo es accesible
Claro.
hacer un trámite a través de un link, no todo el mundo tiene celular, no todos tienen la posibilidad por ahí de comprender cómo se manejan, porque resultan ser complejos, pasa con muchas cuestiones a través de los links hoy, ¿no? Sacar turnos y esto a mucha gente le resulta más complejo. Entonces, bueno, eso es lo que ha sucedido. Estamos toda esta semana tratando de ver cómo, bueno, se puede ir resolviendo. Por suerte, desde el 31 horas hemos podido avanzar en varias personas que no lo tenían actualizado, que se los pueda actualizar rápido, pero ha sido un inconveniente.
Tal cual. Bueno, sí, también recuerdo que Petovelo también y el Ministerio ese de Capital Humano dio de baja 60.000
Sí.
beneficiarios de planes sociales porque no tampoco tuvieron accesibilidad al link para realizar la encuesta. Así que,
Ni
digamos,
hablar.
totalmente inaccesible todas estas
Ni
políticas que estamos
hablar.
viviendo. Bueno,
Claro que en nombre de una modernización del Estado estamos quitando derechos,
tal
¿no? Es
cual.
como a veces parece que fuese como la oportunidad para, ¿no? Para que las personas no lo puedan hacer.
Exactamente,
Así que
sí.
bueno, es un desafío.
Sí.
Es un
Bueno,
desafío.
Adriana, invitarte a que vengas al estudio así no se nos corta tanto y podamos charlar un montón
Ay,
más
sí.
sobre estos temas. Y bueno, y de cara a lo que se viene el año próximo, hay que alertar a la comunidad y a todos para volver a las luchas. Así que, bueno, vamos a seguir conversando seguramente. Muchas gracias por este ratito.
Ojalá, ojalá se pueda. Creo que como siempre la salida es colectiva y con estos espacios que dan voz y que ponen voz a estas cuestiones, esperemos que este campo de disputa, que decía recién, no sea tan belicoso y que, bueno, pueda respetarse el acceso a los derechos.
Muchísimas gracias, Adriana, que así sea.
Bueno,
Que tengas buen día.
un abrazo y muy agradecida.
Muchas
Bueno,
gracias.
que tengan lindo día.
Igualmente.
Chao, hasta
Chau,
luego.
chau.